¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal?
En estos días alguien me recordaba, la doctora Graciela trabajó mucho tiempo con el tema de mal de Chagas, años atrás en el departamento San Pedro, me dijeron un poco, doctora.
Sí. Ahora estamos con Radio en San Pedro, ¿verdad?
No, Radio La Unión, solo Judy María Vera me estaba contando de tu trabajo.
Sí. Judith, la conocí justamente porque ella me daba un espacio, pero estamos hablando del año... No quisiera ni siquiera hablar del año. Estoy hablando del año 1998. Con Judith estuve, sí, en los años 1995, 96, por ahí.
Cuando hacíamos
en San Pedro el tema de Chagas y las mujeres embarazadas.
Sí.
Ahí yo la conocí a ella, porque yo me iba con una camioneta que era de la Yaica, manejaba yo unos 400 kilómetros, llegaba hasta San Pedro de Comandillú, recuerdo bien, camino de tierra, todo, sí, manejando yo, ¿verdad? Y el objetivo era que la GTZ me ayudaba a llegar a todas las los pueblos que tenían líderes comunitarias, ¿me entendés? Y entonces le entrenábamos, le hablábamos a las mujeres embarazadas para que se hagan el test de Chagas. Hicimos más de 4.000, 5.000 mujeres, ¿no?
Sí.
Con esa metodología para detectar los bebés infectados en forma precoz, uh-huh, y también para enseñar a la madre que era una enfermedad y que tenía que combatirla.
Y en aquel
luego
tiempo...
dirigí el programa de Chagas en Paraguay.
¿Perdón, doctora?
Después dirigí, me contrató en el año 1900, en el año 2000, el Ministerio de Salud Pública, y dirigí por 8 años el Programa Nacional de Chagas de Paraguay, y con esa gestión que hicimos en ese periodo de tiempo fue que se declaró Paraguay libre de transmisión vectorial.
Y en ese contexto, justo me contaba tu trabajo, doctora Graciela, y me decía, ella es prácticamente la que evitó que en el departamento de San Pedro, uno de los más pobres, que sigue siendo hasta hoy, desde aquel tiempo hasta parte, con muchos, sí, conflictos sociales, alto nivel de embarazo precoz, sobre todo en comunidades rurales, prácticamente ella es la que detuvo un eventual avance del mal de Chagas, me decía, doctora. ¿Cómo se hacían los test en aquel tiempo?
Y bueno, en la Universidad Nacional de Asunción, desde hace 30 años, tiene desarrolla un kit de diagnóstico, ELISA, por la técnica ELISA, ¿verdad? La técnica ELISA es una técnica, no es de una patología en particular. Enzyme Link es un ensayo inmunoenzimático. Ese kit es el que se usó siempre en bancos de sangre, y la universidad, el Instituto de Investigaciones lo produjo ya hace 30 años, como te digo. Entonces nosotros teníamos la tecnología para poder trabajar en campo, ¿verdad? Y con esa tecnología fue que yo llevaba los kits de ELISA y hacíamos la serología allá. Entonces la metodología era, yo me iba como una semana, y la cooperación técnica japonesa me ayudaba con la estrategia de poder acceder a esas mujeres rurales y congregarlas en la casa de una líder, por ejemplo, ¿me entendés?
Sí.
Entonces, no, me iba yo con la camioneta, me iba con una persona que la GTZ me daba, una compañera ahí, y nos íbamos a las casas de las líderes, todo por Piripucú, Guaraduseco, toda la zona de Barbero, ¿está?
¿Te conoces toda esa zona, doctora Graciela?
Muy bien, muy bien.
¿Hace cuánto que no va a propósito?
Noche, ¿vos sabés lo que es de noche, volver de noche con lluvia en ese camino jabonoso que era la Tierra Colorada de acceso a Icuamandillú? Cuando veníamos del interior, te voy a decir, qué sé yo, de Aguaralseco o algo así, volvíamos, Roca Lugua, de todo. Conocí todo porque manejaba yo.
Sí.
Universidad no está acostumbrada a tener chofer.
No.
La investigación menos.
Es cierto. Pero también reconozcamos que estaba movida más por la pasión también, usted, doctora, porque si no tenía los recursos tampoco podía haber no hecho todo ese trabajo.
Pero, mira, hasta hoy en día, ¿verdad? Soy una persona de mucha edad, tengo 57 años, ¿verdad? Pero hasta hoy en día me mueve la pasión por el trabajo, por la ciencia, por la implementación de estrategias. Es lo que me gusta, ¿verdad? Y por eso hago todo esto, ¿verdad? Porque hasta día en día, la mayor parte de mi vida fue por amor al arte, te digo, ¿verdad? Sí. No, es que a mí me ha generado mayor ingreso esta pasión que tengo, pero no me puedo quejar. Y bueno, ahora lo estoy haciendo en nombre de la ciencia y la tecnología del país, el trabajo que estoy haciendo con el CONACYT, ¿verdad? Uh-huh. Pero vos sabés que la cooperación técnica japonesa, la gente de la JICA, siempre me ayudó mucho y me acompañó. A pesar de que se habían ido de Paraguay, nunca me dejaron. Porque yo creo que al final ellos sí valoraron, como yo digo, siempre te valoran más afuera que adentro, ¿verdad? Claro. Y valoraron mucho siempre el tipo de trabajo, la producción científica y la tenacidad que uno tiene durante la vida. Y ellos siempre me acompañaron. Tenemos largo para hablar y contarte muchas cosas que he implementado y hecho acá en el país con ese brazo de la gente de Nagasaki, de la Universidad de Nagasaki, por ejemplo, ¿verdad?
También. Uh-huh. Bueno, doctora Russomando, si tuviéramos que buscar un poco algunas palabras que nos definan como Paraguay en este contexto de la pandemia. ¿Por qué es que no tenemos tantos casos y de confirmados en primer término, o simplemente no lo sabemos? Y también tenemos una baja tasa de mortalidad en este contexto. ¿Es así, doctora Graciela?
El porqué ya expliqué en varios sitios, ¿verdad? No quisiera ser muy extensa en eso. El porqué es muy claro, ¿verdad? El aislamiento social, el distanciamiento oportuno en el momento donde apenas empezaba nuestra historia con el coronavirus, vamos a decir, ¿verdad? Eso fue muy radical para que actualmente estemos en la situación en que estamos. El comportamiento de la gente, respetar las medidas, que el pueblo paraguayo haya acatado las órdenes, ¿verdad? Que no las órdenes, sino las indicaciones correctas que se tenían que hacer, ¿verdad? Eso también tuvo un peso muy, muy importante. Yo recuerdo muy bien que había reuniones, había gente que creía que no íbamos a dar cuenta que hacían reuniones, para decir un ejemplo, ¿verdad? Entonces hicieron meetings de algún, no puedo decir la profesión del grupo, ¿verdad? Pero eran de un grupo de profesionales que tuvieron que hacer una reunión científica, o que era un grupo pequeño. Y bueno, 15 se contagiaron en esa reunión, por ejemplo, ¿verdad? O sea que hasta uno se puede dar cuenta haciendo la búsqueda epidemiológica de dónde se pudo haber producido este caso, con quién estuviste, en dónde fue la reunión. Y cuando vos encontrás dos o tres que más o menos te contestan lo mismo, vos te das cuenta que el sitio fue esa reunión de ese día y en esas horas, ¿está? Claro. Entonces, todo este tipo de cosas ponían en alerta continuamente. ¿Y sabes qué me parece también? El hecho que nosotros acá, América Latina, hayamos estado, Latina le incluye a Italia y a España también, pero en Sudamérica, en América, Centroamérica, hayamos estado mirando lo que pasaba en Europa, ¿verdad? Eso yo creo que nos asustó mucho también, porque la penetración de los medios de comunicación, sobre todo la televisión, que es lo que más la gente mira y se impacta, vamos a decir, es tan penetrante hoy en día que sabemos dónde se está tirando una bomba y hasta le vemos la bomba tirándose, ¿verdad?
Claro,
entonces veíamos toda esa desesperación, esas muertes, esos números, ¿verdad?
Hasta ahora asustan, doctora, lo que vive Estados Unidos.
Sí, bueno, Estados Unidos empezó muy tarde, inclusive la Universidad de Columbia, que es una universidad muy respetada en los Estados Unidos, hizo unas proyecciones matemáticas, epidemiológicas, en donde ellos demuestran que si Estados Unidos la primera semana de marzo, hubiese hecho el aislamiento social, el distanciamiento, se hubiese ahorrado 54 mil muertes. imagínate.
Qué bárbaro.
Como que se como que reaccionaron tarde, ¿verdad?
O sea, pero significa que ese aislamiento...
Son sociedades complejas.
Doctora Graciela, significa que haber adoptado inmediatamente las medidas de aislamiento total, absoluto, como lo hicimos, hizo que la, y me corrige usted, hizo que la carga viral no sea tan elevada, entonces es más fácil controlar la circulación.
Sí, hizo que la propagación de una carga viral elevada no haya sido posible. Entonces, fue disminuyendo la cantidad de carga que cada organismo vivo, cada ser biológico como el ser humano, tenemos mecanismos de defensa. Entonces, nuestras defensas inmunológicas, de alguna manera, cuando llega una carga viral, ataca, ¿verdad? Aunque no sea muy eficiente, pero de alguna forma lo combate un poco. Y ese poco que cada organismo, que eran pocos los que recibían, ¿verdad?, fueron combatiendo, eso hizo que el virus no tenga una propagación con una carga viral. Yo te quiero decir, ¿verdad?, evidentemente esta reunión que hubo, donde se infectaron 15 personas con una sola persona en esa reunión, aquí en Paraguay, no te hablo de Estados Unidos, ¿verdad?, eso te demuestra el potencial de una carga viral elevada. Eso en este momento no tendría que estar ocurriendo.
En laboratorio, pero, doctora, ¿esa carga viral se puede determinar cuán elevada o cuán baja es?
Exactamente. Nosotros, por ejemplo, justamente eso es lo que quisiera aclarar también, ¿verdad? El protagonismo del laboratorio para esta pandemia en este momento, para el país, a mí me parece crucial. Desde el punto de vista de que nosotros como laboratorio, analizando las muestras, vemos que el resultado positivo de un individuo, no emitir solamente positivo o negativo, ¿me entendés? Sino que acá lo que nosotros ya nos estamos hablando entre nosotros los laboratorios y todo con vigilancia, es aparece un caso positivo en Costanera, en Itapúa, donde sea, pero que no sea de un albergue, y tiene una alta carga viral, quiere decir que la máquina lo detecta el virus muy rápido, quiere decir eso, la carga, alta carga viral. Para los otros tenés que estar esperando que la máquina ande más, vamos a decir, ¿verdad?, amplifique más y más para poder ver cuando es baja la carga. Entonces nosotros lo que queremos hacer, tenemos que hacer, no lo que queremos, lo que tenemos que hacer los laboratorios públicos y privados, por eso que hay que enfocar a todos, personas que vayan a tomarse una muestra y que tengan baja carga viral, tienen que ser investigadas por Vigilancia de la Salud como un cluster, se llama, como un grupo familiar y de amigos de esa persona factible de que esté produciéndose un contagio. Y ahí es donde tenemos que actuar.
O sea, que ¿entiendes? Si yo tuviera que preguntarte, doctora, entre, si te pongo entre la espada y la pared, ¿a quiénes le estudiarías con mayor precisión? ¿A los que están en los albergues o a aquellos que andamos sueltos por la vida y nos vamos por la costanera?
A todos, porque acá en este momento hay capacidad diagnóstica. Lo que no hay es cantidad de muestras para enviarnos. Pero claro que hay capacidad diagnóstica. Y no estamos hablando de que necesitamos hacer 100.000 por día como hacen otros países. No es nuestra situación y tampoco no es necesario.
O sea que, ¿verdad?, hoy es así. Doctora, supongamos que yo me fui hoy a la costanera. Llamé al 154, sí. Me dijeron andate a las 2 de la tarde. Llegué a mi vehículo, me tomaron las muestras, me dieron el código. Y yo reviso en determinado momento y me encuentro que soy positivo. Fui asintomático.
Nosotros te vamos a llamar, posiblemente el sistema te va a llamar antes de que vos veas que sos positivo.
Bueno.
¿Entendés? Bueno, seguí tu explicación.
Bueno, y entonces, ¿qué es lo que ustedes, aparte de determinar, ya me dijiste que es la carga viral, pero qué cuestiones revisan para determinar cómo se miden esos niveles de la carga viral, por ejemplo?
Bueno, vos vas a estar dentro de un grupo de 100 personas más posiblemente, que es lo que estamos recibiendo de Costanera a la mañana, más o menos, por ahora, ¿verdad?
Sí.
Entonces, vos vas a estar en... Yo no sé quién sos vos, cuando un diagnóstico, ¿verdad? No sé quién es quién, simplemente las personas son números. Hasta ese momento todos son números, ¿está? No está tu nombre, no está tu apellido en mi procedimiento.
¿Cómo cuando se hace con VIH?
Y sí, la misma cosa. Entonces nosotros analizamos las 100 muestras. De repente salta una, dos o tres o cuatro, ¿verdad? Y empezamos a ver quién es el positivo de este, quién es el positivo del otro, ¿verdad? Y nos damos cuenta, por ejemplo, que tres de ellos positivos, alta carga, son de un albergue. Ah, genial. Oh, pero acá hay un positivo más, ¿verdad? Y es fulano de tal, ¿verdad? ¿Y de dónde es esa muestra? Y es de Costanera. O sea, así el pensamiento como va, ¿verdad?
O sea que,
así es como se va procediendo.
O sea, es Javier Panza, es periodista, se fue a la Costanera, trabaja en tales medios.
Bueno, ese tipo de análisis ya lo va a hacer el Departamento de Vigilancia, dirigido por el doctor Sequera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la alerta que nosotros como laboratorio vamos a hacer? Dirigir un mensaje inmediato por WhatsApp, ¿verdad? Detectamos un caso positivo en Costanera. Tu código, le doy el número de tu código, uh-huh, y pongo tu nombre. ¿Está?
Sí.
Y eso va a Vigilancia de la Salud, y Vigilancia de la Salud es la que tiene que actuar contigo. Si sos de alta carga viral, tiene que tener un procedimiento de clúster, como te dije, de hablar contigo, preguntarte dónde estuviste. Ver la posibilidad que toda tu familia se haga, ¿entendés? Ver la posibilidad que tus amigos también, o sea, ya vas a tener un acercamiento, nos damos el lujo, ¿me entendés?, de hacer todo esto ahora, por la situación en que estamos. Porque si estuviéramos en Nueva York, nadie te va a hacer todo esto.
No.
Porque en Nueva York todo el mundo está con alta carga viral y todo el mundo te dice, las directrices son diferentes. Son similares a las directrices que eran en marzo, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
En marzo te decían, si tenés síntomas leves, quédate en tu casa y aislate, ¿verdad? Esas son las directrices que se están dando en países desbordados. Si tenés más de dos, tres síntomas, si tenés problemas respiratorios, andate ya a un centro de salud, ¿entendés? Esas son las directrices cuando la epidemia o la pandemia en el país está muy florida, vamos a decir, está muy con mucha carga. No es. Acá nosotros acá podemos darnos el lujo, ¿verdad? Y eso es lo que no podemos bajar la guardia, de abordar individualmente a los grupos que estén con carga viral alta, ¿verdad? Porque son tan pocos que podemos hacer un buen trabajo y evitar la propagación. ¿Entiendes?
Ya, entendí correctamente, doctora. O sea, que tengamos baja carga viral, que no tengamos muchos casos ni confirmados, ni muchos fallecidos, no significa que tengamos que andar a la milonga por ahí.
Por favor, no. Porque yo te reitero, ¿verdad? Si nos vamos toda una fiesta de... Hace poco salió en el diario, ¿verdad? Es que están en una fiesta de 20 personas nomás. No sé de dónde fue.
Los casamientos paquetísimos, por ejemplo, de la familia Dumía, doctora. Eventos.
Pero si nos vamos a un evento en donde estamos todos dentro del mismo aire acondicionado, así seamos 10 o seamos 20, ¿verdad? Y no tenemos las máscaras de protección, las tenemos más bien para un juguete, para cuando sacan la foto, para que la gente vea que supuestamente tenemos la máscara, después nos quitamos. Esas son macanadas que lo único que hacen es afectar a todo un país, ¿verdad?, que está tratando de hacer bien las cosas. Ahora podemos ir a trabajar, podemos usar máscaras para ir a trabajar, ¿por qué no? Mira, Japón fue lo que fue su éxito. El éxito de Japón fue que milenariamente ellos, cuando están resfriados, se ponen un tapabocas. Entonces con el tapabocas lo que impide es que yo impido poniéndome un tapabocas que mi amigo, mi vecino, mi familia se enferme, ¿verdad? Entonces, esa conducta vamos a tener que tener un tiempo. ¿Cuál es lo que es el problema de usar un tapabocas? Si algún tipo de tapabocas que estoy usando me genera falta de respiración, entonces cambiemos por otro tipo de tapabocas que sea bueno, pero pero no. Yo, por ejemplo, la N95 me es asfixia. Y como yo en este momento no estoy no entro ahí a tocar el tubo, sino estoy afuera, cuando ya el tubo está totalmente inactivado y lanzamos la reacción, ¿verdad?
Sí.
Entonces yo uso un tipo de tapabocas así tipo quirúrgico, que sí me permite respirar más, ¿entendés? Ya. Entonces hay que ver, uno tiene que ir buscando la calidad y el confort. Claro. ¿Entendés?
No nos compliquemos el mundo y busquemos qué es lo que nos, al final de cuentas, nos facilita la vida, pero dentro del marco del cuidado.
Sí, y te reitero, si nos vamos a una fiesta, encerrados en el aire acondicionado, somos 20 nomás, decimos, ¿verdad? Bueno, pero si hay dos o tres con carga viral baja, esos van a ser muy explosivos para que pocas personas reciban mucha carga. La transmisión es como algo que ustedes tienen que imaginarse mentalmente, ¿verdad? La persona A tiene poco, la persona C tiene poco, ¿verdad? Pero resulta ser que la persona J, que soy yo, no tengo nada. Y hablando con los tres de cerca, a menos de 2 metros, ellos me tiran a mí toda su carga viral. Porque aunque sea baja, no es que quiere decir que a mí. Entonces, yo recibo mayor carga porque recibo de la persona A, de la persona B y de la persona C. Entonces, al recibir yo mayor carga, ya mi comportamiento es diferente, ¿verdad? Mi respuesta inmunológica puede ayudar, como tampoco puede no ayudar.
Doctora.
Y podría eventualmente desencadenar una enfermedad que necesite problemas respiratorios, ¿verdad?
Para finalizar, porque tengo que cerrar el programa, pero no sin antes, yo en algún momento vi en una serie estas españolas, me despertó un poco mi curiosidad de empezar a mirar a los seropositivos, que le llaman, personas con VIH, pero con baja carga viral, cero carga viral, que no pueden transmitir el virus. ¿Sería como una cosa así? ¿Usted cree que en algún momento...?
No, por favor. Mira, son patologías totalmente diferentes, mecanismos de transmisión totalmente diferentes.
No estoy comparando, sino en realidad sobre la carga. Y
virus totalmente diferentes. Porque hasta hoy la carga viral, una persona que es HIV positiva, ¿ok?
Ajá.
Tiene que controlar su carga viral con respecto a su medicación, que hoy en día es muy efectiva, ¿entendés?
Sí.
Porque esa persona, para protegerse, él o ella, tiene que tomar una medicación. Y para saber si la medicación está funcionando o no, se hace su carga viral, que es una carga viral mucho más cuantificada que esta. La carga viral que se le hace a una persona con HIV es una metodología diferente a esta.
Ya.
Se usan curvas estándar, etcétera. Ahí te dicen, mira, vos tenés 33,4 partículas virales, le dicen. Uh-huh. Nosotros en este momento estamos hablando solamente de alta y baja, ¿ok?
Ya.
Porque es otra epidemiología totalmente diferente. Y en el caso de una persona HIV positiva, su forma de contagio es controlar al otro, ¿verdad?
Ajá.
Pero el tema de la carga viral no es para transmitir más o transmitir menos, es para que él o ella, que está infectado, controle su situación de salud y no desencadene una muerte, ¿verdad?
Perfecto. Doctora Graciela, que tenga éxito siempre. Gracias por atendernos.
Bueno, gracias a vos por las preguntas y realmente me gusta poder ayudar, ¿verdad? El objetivo que siempre estoy respondiendo exhaustivamente es porque quiero ayudar a entender, ¿verdad? Y ese es mi único objetivo en este momento.
Muchísimas gracias
a vos y a tu audiencia también.
Adiós. Graciela Rosomando, ella es bioquímica.